Bueno, como todos los viernes, estamos aquí en Avenida Díaz Vélez 4143. Todos los que hacemos la jubilosa, que siempre empieza de esta manera.
Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido.
Nos saludan, ¿qué tal? Le dan el subtítulo a lo que van a decir. ¿Sí?
Por novedades. Todas las personas pueden mejorar. Todos los caminos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Calmar mi sed, viajar en paz.
La Jubilosa, un programa para jovates victorioses con algunos años y muchas ganas.
Este es el mejor equipo de los últimos años. ¿Y qué pasa con la jubilosa?
Quien quiera oír, que oiga.
Que castiguen mi centro. Solo quiero alcanzar.
En este programa preelectoral de La Jubilosa, vamos a abrir con Marta Zubiría. Buenas tardes, Marta.
Hola, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
El programa sigue con Carlos Piccini.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, Carlos? Néstor, vos vas a hacer la columna de música.
Sí, señor. Buenas tardes, Miguel. ¿Cómo está todo? ¿Cómo está toda la mesa? ¿Los radios se escucha? Bueno, ¿radio se escucha? No.
Sí, ya está. Sí, no ya está. Escucha, está listo, no aclares claro, que oscurece. Claro ahí, sí, bueno, Julia, ¿cómo te va?
Muy bien, Miguel. Hola, compañeros, a todos. Feliz, feliz, porque quedan menos de 2 días. Así es que bueno.
Hay gente que ya está parada en la puerta de los colegios.
Ay, sí, yo sería una de
¿serán
ellas?
Serán ansiosos.
Yo sería una de ellas.
Bien, vamos, ¿le parece que larguemos el programa preeleccionario?
Parece, ¿sí? Bien, avancemos, bueno, con eso.
Vamos a salir con Marta, que estábamos pensando... ¿en qué vamos, de qué vamos a hablar, Marta? Porque estamos viendo, ahí tenemos ciertos dudosos.
Sí, es que temas sobran siempre. Sí. Pero bueno, hoy me quería dedicar a hablar sobre el tema de la memoria. Me parece que es algo muy importante para todos tener buena memoria. Y un poco viendo lo que está sucediendo en Chile, decidí que uno no puede dejar de hacer alguna referencia, aunque sea brevemente, a esta situación y pensar... ¿Cuánto tiene que ver la memoria en lo que está pasándoles a ellos, pero también a nosotros, de algún modo?
Sí, lo que pasa es que hay que ver las coincidencias con los procesos y hay que ver las diferencias también. Exactamente. ¿Cómo pensás que es esa recuperación de la memoria histórica de los chilenos?
Y bueno, lo que pasa es que es como un momento muy particular en Chile, digamos, donde se está cayendo un modelo al que todos nos decían que era un modelo de un país serio, era un país que tenía buenas, muy buenos políticos y un pueblo que se portaba muy bien, parece ser, pero también parece ser que decidió dejar de lado eso. Y bueno, ahora seguramente nuestros neoliberales van a tener que buscar algún otro ejemplo porque ese ya no lo van a poder usar más. Ayer escuchaba a Tilio Borón que dijo algo que me pareció muy interesante y decía, se les quemó la nave insignia del neoliberalismo.
Sí, vamos a ver, yo hablaba el miércoles de que este tema no es solo, y coincidiendo con vos, no es solamente Chile, pasó en Ecuador, en Venezuela, en Perú, está pasando en Nicaragua, y también me decía Juliana Marino que está pasando en Cuba, porque se hizo mucho más fuerte el bloqueo a partir de Trump. Si no es solamente en Chile, contame, ¿cómo es el tema en el continente?
Y bueno, es que no se trata solo de Chile, efectivamente, es que por nuestra América empieza a correr un deseo de recuperar derechos que durante la pasada década se habían ganado y que habían mejorado mucho la vida de la población. Y bueno, en esta reciente oleada neoliberal que arrasó Sudamérica, tiró por la borda todos esos derechos, convirtiendo en muy poco tiempo, en muy pocos años, la vida de la mayoría en un verdadero infierno.
Está bien, y vos decís, o yo escucho también, y volvemos a coincidir, se ve que tenemos una línea de pensamiento.
Parece que sí.
vos estás hablando, o estás pensando, yo escucho consignas que son... los mismos sí. cantos, los mismos sí. cantos, las mismas canciones, sí. Las es. Mismas propuestas que hubo acá sí. y que hay en diferentes, como contanos, a ver, ¿es lo mismo o estoy
yo creo
equivocado?
Que, no, creo que no estás equivocado, y a partir de aquí creo que ya podemos encontrar e ir metiéndonos más en el tema nuestro, ¿no? Precisamente una de las consignas que tienen los chilenos, entre las varias, una es contra las AFP, que son las administradoras de fondos de pensión de ese país, y que así como en Argentina fueron las AFJP en los años 90, que dieron muy grandes, muy buenas ganancias, fundamentalmente al sistema financiero, pero también hubo otros sectores que ganaron mucho dentro del poder económico, porque se embolsaban buena parte de los descuentos que hacían sobre los recibos de los sueldos de los trabajadores, y en mientras tanto el Estado era el que se tenía que hacer cargo de pagar las jubilaciones, con lo cual los que poníamos el dinero éramos los trabajadores y el Estado, y ellos se lo llevaban, digamos.
Sí, ahora, estaban hablando, vos me decías recién de la nave insignia, ¿no? Y es cierto, yo por cuestiones empíricas conozco desde antes la realidad chilena, y decía, el que está bien está muy bien, pero el pobre está literalmente cagado de hambre. Sí, o sea, eso implica que hay una desigualdad
muy grande en Chile. Chile, ¿cómo es? Un país sumamente desigual. Por ejemplo, además, algunas cosas que operan digamos, para profundizar esta desigualdad, es precisamente que el tema de las jubilaciones es cuando se terminan los ahorros que la gente duramente pudo juntar a lo largo de sus años de trabajo, se les termina la jubilación, no cobran más jubilación. Entonces eso sucede cuando ya la gente es muy mayor. Entonces, físicamente de pronto está imposibilitada de salir a ganarse unos pesos más trabajando. Y cuando no está imposibilidad, tampoco hay lugar en el mercado para esas personas. Así que la injusticia es tremenda.
¿Y cómo estaba tan tapado? O sea, yo eso no, porque te jubilás, y el esquema que uno tiene en la cabeza, precisamente por ser argentino y peronista, básicamente por eso, es que te jubilás y tenés el derecho adquirido a partir de los años, y después, por el último periodo del peronismo también. ¿Cómo puede ser que ellos no y nosotros...?
Bueno, lo que pasa es que ellos tienen han sufrido un largo periodo de neoliberalismo. Incluso en los periodos de los gobiernos del Partido Socialista, el último fue el caso de Bachelet, que repitió mandatos, tuvo dos mandatos, no alcanzaron a modificar estas cosas. Porque además hay un tema, cuando el neoliberalismo llega, insisten siempre con este tema de la privatización de las jubilaciones.
Sí, acá lo querían traer, Macri lo habló más de una vez.
Exactamente, ¿no? Exactamente.
Perdón, me tengo que ir a lavar los dientes.
Y es razonable, porque ellos reciben mucho dinero, muchas ganancias con las AFJP, muchas ganancias que produce nuestro trabajo. Mientras tanto nos van haciendo la idea, y hoy le están haciendo esto a los más más jóvenes, diciéndoles que bueno, que no, el sistema jubilatorio que tenemos no tiene andamiento, que no se puede sostener tanto jubilado, que hay que extender la vida de trabajo. Y claro, ellos son un grupo muy particular, creo que ya lo han demostrado, es gente que vive de otra manera. No, ellos no viven la vida que vivimos nosotros, no andan en auto por la calle como nosotros, ellos andan en autos de lujo, se mueven muchas veces en helicóptero, en fin.
Vos estabas hablando de los 90, de épocas difíciles.
Así es. Pero bueno, los 90 fueron unas épocas muy difíciles, pero nosotros tenemos que pensar, en principio... tratar de no volver a esos años. Yo quiero, digamos, pensar que para nosotros los años de jubilación son esos años que nos permiten gozar de nuestra vida, de una vida más tranquila, de tener más tiempo. Ya lo hablamos la primera vez que hablamos sobre el tema de las jubilaciones, ¿no? Y sí. Parece que funciona.
Sí, es un problema de pilas.
Y sí, en los años 90 fue muy difícil la situación. Pensá que recordemos, porque hoy estamos hablando de memoria, y es bueno entonces recordar que durante los 90, cuando hubo también neoliberalismo, la jubilación se mantuvo fija en 150 pesos. Y entonces. Justamente en ese momento había muchos jubilados que los miércoles, así como hoy van a otras manifestaciones, en aquel entonces muchos iban al Congreso para realizar la protesta, porque después de toda la vida de trabajo dependían de la buena voluntad de sus familias, porque para poder sobrevivir, digamos, porque no, con ese dinero que recibían no alcanzaba. Y bueno, y eso es muy lamentable para la dignidad de los adultos mayores.
Para,
¿no?,
referenciarme, si mi vieja no hubiera sido ayudada básicamente por mis hermanos, se hubiera cagado de hambre, se hubiera muerto literalmente de hambre.
Y sí, y hoy eso está pasando.
Cuando falleció cobraba 240 pesos, que ahora serían 240 pesos, no sé,
sí, no,
11.000 pesos, no sé.
Por eso es muy bajo y no alcanza. Y bueno, en aquellas luchas de los jubilados en los años 90 podemos destacar el trabajo que hizo Norma Pla, ¿no?
Sí, yo me la acuerdo literalmente golpeando una pared de chapa que habían puesto en la puerta de un banco para que no se rompiera, golpeándolo con un martillo. Yo me la acuerdo puteándolo a Cavallo.
Sí, bueno, ella lo hizo llorar a Cavallo. Yo no sé si acá en la mesa lo recuerdan.
Lágrimas
pero
de cocodrilo.
Las lágrimas de cocodrilo.
Perdóname.
Exactamente. No, porque digo, se le plantó delante, le explicó lo que implicaba vivir con 150 pesos. Y hay que recordar que Cavallo dijo que él no podía vivir con menos de 10.000 dólares, que eran 10.000 pesos de la época, digamos. Y eso es algo que no debemos olvidar siempre.
Sí.
Después la quiso arreglar diciendo que bueno, que él gastaba mucho porque era funcionario y que eso implicaba muchas cosas.
Sí, también vivía en San Martín de Tours y Figueroa Alcorta.
Claro,
¿sabes?
Bueno.
Está bien. Pero más allá de eso, mi vieja no vivía en San Martín de Tours y Figueroa Alcorta, no. Y estaba cagada de hambre.
Bueno, pero es por eso, es porque es un tema de clase, como yo decía antes, así como viajan en esos autos y no miran nada, no tienen presente lo que es la vida de la persona que vive ajustada por una mínima jubilación.
Y hablando de Cavallo, te saco un poco y después seguimos.
Bueno.
Vos fíjate que en Ecuador aplicaron a rajatabla la dolarización. Así este Ecuador no puede salir de la crisis. Al no tener una moneda propia. Pierde
la... Y bueno, y fue nuestro amigo Cavallo el que hizo la dolarización en Ecuador.
Sí, allá lo hicieron, sí. Acá no llegó, acá por suerte no. No,
bueno,
terminó.
Pero también están insistiendo con ese tema, ¿eh?
Sí.
Y hay que tener cuidado, porque esos son temas que revuelven y revuelven. Y
ahora, ¿por qué? Vos fíjate que vos hablabas recién de lo que dicen los neoliberales y todos estos pregoneros. Dice que no puede ser que alguien que no aportó cobre la jubilación.
Y bueno, sí, eso es eso es lo que dicen, pero es un poco terrible, me parece a mí. Yo creo que de por ahí hay que alguna diferencia no estaría mal que hubiese, pero yo creo que hay que tener en cuenta que muchas de estas personas que no es que no trabajaron, es que no aportaron, y no aportaron porque los patrones no les aportaron. Y no solo no les aportaron impidiéndoles tener una jubilación, con eso les impidieron también tener una obra social gremial, por ejemplo, en fin.
Sí, te saco un poquitito, Marta. Sí.
Acá Carlos quería agregar Pichini. Algo.
Yo lo que quiero agregar es lo que hemos aprendido en estos años del movimiento de jubilados, vinculándonos con especialistas del tema como el doctor Fernández Pastor y otros compañeros abogados que tienen formación en el tema, ¿no? En realidad, el plan de inclusión jubilatoria que se aprobó en el 2003 no permite jubilarse sin aportes, sino que los aportes te los cobra.
Eso, se hace la moratoria.
Eso, sí. Que tampoco es estrictamente una moratoria. ¿Por qué? Porque moratorias son las que le da la AFIP a los empresarios que deben impuestos, que los diarios no se quejan, generalmente con alguna quita de intereses y con alguna rebaja porque te incluís en una moratoria porque hubo una emergencia. O sea, la sociedad rural, cuando hay sequía, viene a decirnos que nosotros tenemos que sostenerla entre todos. Cuando ganan, las ganancias son de ellos.
Bueno.
El plan que salió para los jubilados no es moratoria, es un plan de facilidad de pago. Pagás íntegramente los aportes que debías. Las moratorias que están vigentes hasta hoy, que ya son pocas, se pagan todos los aportes.
O sea que pero es una además, mentira del neoliberalismo.
Pero además, es una mentira propagandística para instalar determinado tema. Pero además hay otro tema que hay que tener claro, que el sistema argentino es un sistema de reparto asistido. Es decir, no funciona únicamente con los aportes y las contribuciones patronales, sino que funciona también con una parte de los impuestos. Y toda persona que va al kiosco y se compra un alfajor está aportando para el sistema jubilatorio.
Bien, lo seguimos en otro momento. ¿Te parece, Marta?
Bueno.
Porque aparte hay esto de ahí, vamos a extraer un montón de puntas que vamos a hablar en la semana. Y la semana que viene, en el festejo, vamos a seguir, el viernes que viene vamos a seguir con esto. Ahora vamos a tomarnos unos mates y hacer un descansito. Ya seguimos.